Se suele decir que en cuanto a gustos no hay nada escrito. Podríamos aplicar este dicho a los nombres que todos llevamos desde el día que nacemos. Si echamos un vistazo al calendario, nos encontraremos con un sinfín de nombres, muchos de los cuales son sorprendentes y hasta curiosos. Llenaríamos páginas y páginas con ellos, algunos difíciles de recordar o reproducir debido a su estructura fonética y gramatical. A los populares y frecuentes como Carlos, Alberto, Javier, Iván, David, José, Vicente, Pilar, Marta, Ana, podemos encontrar otros como Hormisdas, Páusides, Dioscoro, Potamión, Marciano, Petronila, Ludgarda. Nombres que ponemos en duda muchas veces y han existido debido a su pronunciación un tanto aparatosa y rara. Nombres que no los elegimos nosotros, sino nuestros padres o padrinos. Unos por seguir la tradición, otros por mirar el santoral del día y poner al pobre niño un nombre que le perseguirá el resto de su vida, si no le fuera posible cambiarlo, como se hace con los apellidos, que también los hay divertidos y sorprendentes, y en muchas ocasiones sonrojantes, si va unido a un nombre que también se las trae. Sea cual sea nuestro nombre, aunque no nos guste, llevémoslo con orgullo, ya que ello nos da nuestra identidad de personas que pueblan este mundo, ya que seremos únicos e irrepetibles. La Buena Onda, de Palencia al Mundo, Radio Colores.
Emitimos desde el 107.7 de su frecuencia modulada.
Están ustedes escuchando El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Sean bienvenidos.
Así comenzamos. Y para empezar nuestro programa del Cofre de las Palabras, qué mejor que echar una mirada hacia atrás. Para eso utilizamos, pues, una especie de espejo que llamamos el retrovisor. Esta semana, como otras, la máquina del tiempo será la que nos lleve, según las cifras que le marquemos, a un determinado país, época o cultura.
En esta ocasión retrocedemos de 145 millones por ahí millones de años, algo más o menos para otros personajes.
Por los bosques de helechos, cicas y coníferas, y estas ricas brisas tropicales, húmedas y cálidas, estamos en el Jurásico.
vienen a recibirnos, señor director. Qué bien, qué suerte. Pero tenemos que tener cuidado. Pero tenemos enfrente de nosotros un Diplodocus, que está entre los dinosaurios más fácilmente identificables, con su forma clásica, su cuello. Fíjese qué cola, el cuello y la cola, qué largos. Y cuatro patas robustas. Pero las delanteras las tiene ligeramente más cortas que las traseras. Su postura es horizontal y está ligeramente inclinada hacia adelante. Durante muchos años fue el dinosaurio más grande conocido.
Sí, sí, ya lo estamos viendo. ¿Y sabe que su nombre significa doble haz?
Pues sí.
Y que hace referencia a los huesos de forma extraña que se encuentran en la cola del Diplodocus, que contenía alrededor de unas 80 vértebras y que el extremo de su cola era tan delgado que le permitía usarla como un látigo para defenderse de los depredadores.
Claro, por supuesto. Pero fíjese, mide unos... Yo creo que unos 27 metros de largo y más de 4 metros de alto. Pesa, pues, no sé, así, a grosso modo, unas 16 toneladas. Su tamaño es impresionante. La exhibición de sus fósiles en los museos es muy popular y es uno de los dinosaurios preferidos del cine y de la televisión y de los más pequeños.
Este dinosaurio, como vemos, es herbívoro.
Es normal.
Así que podemos estar tranquilos aquí donde estamos, que no nos vea mucho. Algunos especímenes eran más anchos, otros más delgados. En ciertos ejemplares, su cráneo tenía una forma tan especial, tenía una estructura especial de dientes o procesos espinosos y claros en la espalda.
Pues para comer tiene un rato, fíjese, musgo, esas son algas, aquellos son árboles ginkgo y las cícadas y las colas de caballo. Lo cierto es que alcanzaron su mayor nivel de diversidad durante el Jurásico, especialmente en América del Norte y Sudáfrica, de donde es esta musiquilla que están ustedes escuchando,
sí,
y donde también abundan.
Y tenían a su favor que ahorraban tiempo y energía al tragar la comida en lugar de masticarla. Es probable que también crecieran tanto porque tenían pulmones similares a los de las aves, que estaban ubicados en sus largos cuellos en forma de sacos de aire, haciéndolos más livianos. Los especialistas dieron con evidencias de esto al hallarlos en las vértebras cervicales.
Sí, pero cuando llegó el Cretácico, los Diplodocus ya estaban extintos. Sus nichos ecológicos fueron ocupados por los titanosaurios, que aparecieron allá por 152 millones de años y que sobrevivieron hasta la extinción masiva de finales del periódico. Ay, pues aproximadamente 66 millones de años atrás.
Y ahora tenemos que ir otra vez a la máquina del tiempo. Claro, tenemos que ir pues a un periodo famoso en la historia del mundo como es el Cretácico.
En este periodo, los bosques tropicales de hace 66 millones de años, como dice usted, eran diferentes a la selva tropical que hoy luce tan compacta ante nuestros ojos. O sea, dominada por plantas con flores, donde los árboles forman arriba un dosel, que si se da cuenta, que vamos, que no nos permite que los rayos del sol penetren con facilidad hasta el suelo.
Es más, existía una distribución más equitativa de helechos, plantas con flores y árboles como las araucarias que hoy todos conocemos. Las muestras de polen indican que en aquella época el 50% eran helechos, el 40% plantas con flores y el resto coníferas, a diferencia de los bosques actuales donde el 90% son plantas con flores. Yeah.
aquí nuestros amigos, ellos a su música, pero parece que ese personaje que está ahí tranquilo, parece que nos está esperando, ¿eh?
Pero solo uno, se trata de un velociraptor. Su nombre significa ladrón rápido o veloz, como de tamaño pequeño, aproximadamente más de casi 2 metros de longitud y apenas 15 kilos de peso, poco más o menos que un pavo, más inteligente que la mayoría de los dinosaurios y un corredor rápido gracias a sus 2 patas traseras.
Con el pavo, ¿eh? De hecho, podía alcanzar hasta 65 kilómetros por hora, lo que le venía de perlas, fíjese usted, para cazar presas. Creo que anda mirando algo porque es carnívoro. Y además, no está solo, ¿eh?
No nos estará mirando a nosotros. Estamos aquí un poco agazapados
no creo.
A mí no me gustaría que me coma, ¿eh?
Sí que no me voy a levantar.
Bueno, se levante.
Me diciendo que no me levante.
Héctor tiene buena vista y como nos vea. Quería decirle que fue bípedo, con una cola larga y rígida y unas garras grandes con forma de hoz en cada pata, que probablemente le facilitaba el matar a sus presas. A diferencia de otros saurios, el velociraptor poseía un cráneo bajo y alargado y un hocico chato dirigido hacia arriba.
Fíjese, hasta ahora se pensaba que la extraña forma de caminar agachados de algunos dinosaurios y de las aves actuales era su manera de mantener el equilibrio. Pero fíjese, después de que la cola de los grandes reptiles se acortara progresivamente, pues caminaban normal, no iban agachados.
Claro, y esto me imagino que este bichito que tenemos ahí delante se alimentaría. ¿Cómo era la alimentación de este dinosaurio y sus parientes?
Piense.
Yo creo que sería selectiva, ¿no? Como, por ejemplo, perseguir a presas pequeñas y rápidas, además de ser carroñero. Eso se piensa, ya que sus 28 dientes eran largos, afilados y poseían bordes dentados como un cuchillo.
Y fíjese dónde vive, en un terreno seco y arenoso, propio de un desierto. Claro que sus esqueletos se han encontrado en lo que hoy es Mongolia y norte de China. El clima, como usted ve, es tropical. Y cuidado con las tormentas, ¿eh? De la arena, que nos podemos quedar así ciegos.
Sí. Las investigaciones han descubierto que este grupo de saurios tenía un plumaje y alas muy desarrolladas. También tenía articulaciones ágiles en los brazos. No podía volar, pero sus plumas eran útiles para la regulación de su temperatura, en el apareamiento, en la incubación de sus huevos y en el desarrollo de cierta aerodinámica le permitía ser veloz.
Pues este puede vivir entre 50 y 120 años. Yo creo que los ejemplares más pequeños quizá que este, como es el Triceratops, o algunos carnívoros, probablemente vivirían un promedio de 40 años. Yo creo que este va a vivir unos 50, dependiendo, claro, de la especie. Por eso se considera que el dinosaurio podía haber llegado también a esa edad, aunque no hay evidencia concreta que lo compruebe.
Según los datos del equipo de científicos, el Triceratops data de hace 65 millones de años, justo cuando se produjo la extinción masiva del período Cretácico Terciario, que acabó con los dinosaurios no aviares, y que se cree fue provocada por el impacto, tantas veces oído, de un meteorito.
Pues qué mala leche el meteorito este que acaba con todos los dinosaurios.
Pues sí, hombre, hay algunas opiniones que ponen en duda lo del meteorito, ¿no? Aunque es una de las tesis.
De las hipótesis o hipótesis
más.
Más sabidas y más escuchadas.
Eso es. Y más extendidas en el mundo. Bueno, vamos a dejarle al meteorito que acabó con los dinosaurios.
Lo que yo me estoy imaginando.
Sí, así es. Hemos estado escuchando el sonido que emite un tiranosaurio rex.
Pues con este pocas bromas, señor director, ¿eh?
Ya lo creo, ya lo creo. Este animalito vivió hace entre 66 y 68 millones de años en las últimas etapas del periodo Cretácico, distribuidos por Norteamérica Occidental. Además, se trata de uno de los últimos dinosaurios no aviares que apareció antes de la gran extinción.
Hay que ver, ¿eh? En proporción, sus miembros delanteros eran mucho más cortos y pequeños que sus poderosos miembros traseros. Ah, pero a pesar de ello, mire, contaba con una gran fuerza. ¿Y cómo terminaban? En dos dedos con garras. Yo creo que los 12 metros de largo, 6, 8 toneladas, no me extraña, ¿eh?, que se convertiría en uno de los mayores depredadores que han conocido la Tierra.
Es más, ojalá que no nos vea, que estamos aquí todo el rato agazapados. Está considerado, yo a estos animalitos les tengo mucho respeto, ¿eh? Está considerado como el mayor carnívoro, fíjese, de su ecosistema.
¿Y los dientitos qué?
Ahora los voy a...
Mírenlos bien.
Debió ser un superdepredador, y no es para menos si consideramos que, fíjese, que su cuerpo era enorme, que dientes afilados y mandíbulas tan poderosas que podrían aplastar un automóvil. Este famoso carnívoro dominó los valles boscosos de los ríos en el oeste de América del Norte durante el periodo Cretácico tardío, hace solo, entre comillas, 68 millones de años.
O sea que me imagino que con este perfil... Tírese usted para acá, que no sé si viene por aquí. No tendría ningún depredador.
Y se imagina bien, porque no hubo rival terrestre capaz de vencerle en toda la era de los dinosaurios. Por algo es el rey de los lagartos.
Madre mía, qué boca. Uy, madre.
Pues no se mueva. Que nos va a ver.
Yo creo que mide 1 metro largo y cada diente, pues no sé, 30 centímetros, nada más y nada menos. Y cuenta con 60 piezas dentales. Ah, como ha dicho usted antes, que afiladas y que lisas. Mire, estas otras tienen bordes aserrados, como para machacar los huesos de sus presas. Y además, oiga, que se está comiendo a un pariente de él.
¿Qué me dice? ¿Es verdad?
Sí. Madre mía, este acaba con todo.
Es que hay unas ramas que me impiden verle. No le quite ojo, porque la vista, fíjese, era su sentido más y mejor desarrollado. Gracias a la forma de su cráneo, los investigadores han podido descubrir cómo veía este dinosaurio, y los resultados son asombrosos. Del mismo modo que los humanos, podía ver tanto lo que había delante de él como ambos lados, algo que no es nada común entre los animales terrestres.
No me extraña. Teniendo en cuenta su gran tamaño, parece lógico que el tiranosaurio rex no fuera demasiado veloz. A ver, yo a este le calculo... Espere, que me aparto. Una velocidad de 40 kilómetros. Y claro, así este dato ha permitido a los científicos deducir que era lo que se conoce como un cazador oportunista. Es decir, acecho a mi presa y cuando están cerca, ¡hala!, salto sobre ellas.
¿Y qué me dice de una de las características más llamativas de su anatomía? Fíjese qué brazos tan cortos. Investigaciones recientes indican que el dinosaurio ni siquiera lo necesitaba, ya que su cuello y su cabeza tenían la suficiente fuerza para acabar con la vida de sus presas.
Yo no sé, se está acercando mucho, ¿eh?
No se mueva, que nos va a ver.
Y por último, yo creo que ¿cuál es la esperanza de vida de este bichito?
Era de unos 30 años, alcanzaba la vida adulta a los 16 y vivía en solitario. Durante sus últimos años de vida perdía los dientes, de forma que ya no podía alimentarse y terminaba, claro está, y cómo no, muriendo de hambre.
¡Corra, que se está dando vuelta! Como nos vea, tendremos que rezar lo que sepamos.
Pues nada, regresemos ya a la máquina.
Venga,
del tiempo.
Deseprisa.
Vamos, a la máquina del tiempo.
Yeah.
Yo, menos mal que... Oiga, esto es perfecto.
Sí,
cogemos,
sí, sí.
Cogemos la máquina del tiempo sin salir del estudio,
pues he pasado,
y volvemos otra vez al estudio.
He pasado un poco de miedo, de los que nos estaban mirando
estos
bichitos.
Yo creo que nos iba a dar cola,
Sí, sí, porque...
Uy, esto
y encima ese bicho que comía era carnívoro, bueno, pues... ¿Y cómo nos miraba además,
Bueno, yo creo que ni nos miraban, decía, voy a por ellos. Pero se ha quedado con un palmo de narices.
Ha sido una bonita experiencia volver en el retrovisor, aquellos hace muchos millones de años, para convivir un poquito con estos bichos.
¿Qué nombre le vamos a poner a la máquina del tiempo?
¿El retrovisor?
No, la máquina del tiempo...
Bueno, el retrovisor es el espacio en el que miramos hacia atrás.
Ya, pero la máquina del tiempo ya inventaremos para llamarle cariñosamente.
¿Qué tal? ¿Qué le parece si vamos con una cápsula musical?
Sí, a ver si se nos pasa un poco este...
Pues vamos con ella.
Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle.
Jingle, jangle.
As I go riding merrily along.
Jingle, jangle.
And they sing, oh, ain't you glad you're single?
Jingle, jangle.
And that song ain't so very far from wrong.
Jingle, jangle.
Oh, Lily Bell.
Oh, Lily Bell.
Oh, Lily Bell.
Oh, Lily Bell.
Though I may have done some fooling, this is why I never fell. 'Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle.
Jingle, jangle.
As I go riding merrily along.
Jingle, jangle.
And they sing, oh, ain't you glad you're single?
Jingle, jangle.
And that song ain't so very far from wrong.
Jingle, jangle.
Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. El Cofre de las Palabras.
Utilizamos muy a menudo cantidad de frases hechas, pero yo sí creo que si las contamos,
Que cada persona es un mundo. No tomen ese medicamento que no le ha recetado su médico, porque a usted puede venirle, pero que muy mal.
Por eso, meter la pata o tres pasos para no meterla.
Muchas veces no sabemos cómo organizarnos la vida y la agenda. Sabemos que las cosas no van bien. Quizás necesitemos soltar lastre o saber decir que no. Pero al final dejamos de hacerlo por temor a equivocarnos, o sea, a meter la pata.
La gestión de nuestra vida personal, tenemos que tomar constantemente decisiones que, afectando nuestro presente, tienen una inevitable proyección hacia el futuro. Son aquellas cosas que decimos que pueden tener consecuencias. Y nos sentimos solos ante el peligro y pensamos que los demás viven muy bien, mejor que nosotros, porque este tipo de cosas solamente nos pasa a nosotros.
Aunque equivocarse es de sabios y es una fuente brutal de conocimiento, tenemos que tener presente que si lo evitamos nos ahorraremos disgustos. La enfermedad y los malos tragos pueden ser una gran escuela en nuestra vida, pero ni los queremos ni se los deseamos a nadie. Metamos la pata, pero con estilo y que no sea por falta de criterio.
Es que el elemento clave en toda la decisión, sea del tipo que sea, está en tener claro lo que queremos ser, dónde queremos llegar y de qué manera.
Trabajemos en un momento de sosiego en nuestra misión, visión y valores personales. Plantémonos la pregunta final, lo que nos gustaría que se dijera de nosotros en el momento de nuestro funeral, y pongámoslo por escrito, resumido, para que lo podamos poner en nuestro ordenador o tablet, o pegar en la libreta, y colgar de la nevera de casa para verlo y tenerlo siempre presente.
Lo que sigue es bastante sencillo y se resume en tres grandes pasos. Ver tiene que ver con los ojos y con el corazón. Significa estar atentos a lo que nos pasa, a lo que pasa en nuestro entorno y cómo se refleja en nuestro interior.
Lo que diferencia dos situaciones que pueden parecer iguales es la manera como las vivimos. Saber ver nos ayudará a comprender lo que de entrada nos gusta o no, nos hace sentir cómodos o nos angustia, nos interesa o nos aburre. Nadie tiene que venir a este mundo a sufrir.
Juzgar. Cuando encontramos personas, tareas, cosas que nos alegran la vida y a las que queremos dedicarnos, hemos de tomar conciencia que en primer lugar no tenemos tiempo para hacerlo todo y después hay cosas que nos acercan y otras que nos separan.
De nuestra forma de ser, de nuestra misión y de nuestra visión, o que incluso yendo a la par atentan algunos de nuestros valores, estos son pisoteados.
Es una reflexión seria, profunda y que requiere un enorme grado de sinceridad, porque lo que resulte, podamos tomar compromisos que no podamos atender o elegir causas que no son las nuestras. Y esto vale para asistir a un evento, para cambiar de trabajo o aceptar una amistad.
Actuar es el momento final y por ello clave. Aquí convertimos en actos nuestra reflexión. Ha llegado el momento de dejarnos caer por el camino todo aquello que nos haga sufrir y nos lleve por derroteros por los que nunca nos ha interesado pasar.
Ojo, esto no significa que desatendamos compromisos adquiridos, ni que solo busquemos el lado fácil de cualquier situación, de ningún modo. Y a veces habremos de tragarnos sapos y hacer cosas que nos fastidian, porque siempre lo mejor es enemigo de lo bueno.
Pensemos finalmente en delegar aquellas cosas que no nos aportan nada. Muchas veces encontraremos a alguien a quien sí que le interesan y que nos estará agradecido. Y si se puede, nunca hagan este camino solos. Es bueno buscar a aquellas personas que nos puedan ayudar, que nos puedan echar una mano en cualquier momento, para que siempre estemos en condiciones de dejar la huella en el corazón de los demás.
Lugar. Si bien muchos mitos ocurren en lugares que no son conocidos o que son ficticios, como el Olimpo, la mayoría de los mitos funcionacionales ocurren en el lugar en el que se desarrolló una civilización, por ejemplo, Roma o Cusco.
Tiempo. Los acontecimientos pueden suceder antes de la aparición de las personas o cuando éstas ya existían, pero casi nunca se sitúan en un tiempo histórico. Hay algunas excepciones, como la fundación de Roma, que supuestamente ocurrió en 753 a.C.
Mitos griegos. Nicea, la ninfa de las aguas. Personajes, puede ser dioses, semidioses, personas o seres sobrenaturales. Generalmente el personaje principal es un héroe y es el fundador de una ciudad o el creador de una tradición.
El origen. Son narraciones anónimas que se transmitieron de generación en generación y que se han modificado tanto que pueden tener versiones muy distintas. Los temas centrales son el origen de ciudades, pueblos, rituales y costumbres. La cosmovisión. Dan información fundamental sobre cómo las personas de determinadas civilizaciones comprenden o comprendían el mundo y su funcionamiento.
Y la finalidad. El objetivo era destacar el origen divino de una civilización o de un ritual. Además, en algunos casos, estos mitos eran utilizados para justificar que un pueblo estuviese en un determinado lugar. La historia de los mitos no siempre aparece en los textos de manera completa y las narraciones siempre son lógicas o coherentes porque, en general, fueron historias que se transmitían en forma oral. Así que, señor director, hemos dicho que vamos a hablar de... Nicea.
Efectivamente, Nicea era ninfa de los manantiales y era la hija de Sangario, un dios río, y Cibeles, diosa de la tierra, los animales y la naturaleza. Aunque Nicea era hermosa, odiaba el amor y solo amaba cazar y sin miramientos a todo aquel animal que se pusiese en su camino. Un pastor de Frigia, Himno, se enamoró de ella, que era seguidora de la diosa Artemisa. Angustiada por su persistencia, le disparó en el corazón con una flecha y le mató.
Eros, furioso por su crueldad, inspiró un fuerte deseo a Dionisio a enamorarse de ella. La persiguió durante mucho tiempo, pero se resistió continuamente hasta que se las arregló para, por fíjese usted, para emborracharla, convirtiendo el agua de un manantial en vino. Así, de esta unión nació Teleté, la consagración, la iniciación, que se convertiría en seguidora de su padre.
Nicea pensó en suicidarse al principio, pero finalmente se reconcilió con Dioniso y tuvo otro hijo con él, Sátiro. En su honor, Dioniso fundó la ciudad de Nicea en Asia Menor. Nicea estaba estrechamente relacionada con Aura, hija de la diosa Frigia Cibeles, que también había sido violada por Dioniso. Probablemente ambas fueron traducciones griegas de diosas indígenas de Anatolia, donde el Dioniso de los mitos griegos tiene su homólogo frigio, un tal Sabacio.
Siempre tiene lo mismo. Que si no te quiero, que si me quieres, que si te dejo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Se lo pasan todo el día peleando.
Además, aquí este personaje no tenía ningún reparo en disparar a aquel que se le pusiera delante, ¿no?
No, o sea, a lo mejor tenía necesidad de ponerse una gafita, fíjese, pero como aquellos tiempos no había gafitas.
Fíjese, no había gafas, no creo. Había algún monóculo, no, tampoco monóculos. Monóculos en tiempos los romanos sí había alguno. En la película Cobadis,
cuidado.
Nerón mira en un momento de la película con un monóculo. Cuando estaba en aquella fiesta.
Perdone, vaya usted a saber, porque las películas siempre se inventan cosas que todavía. Por ejemplo, Nerón nunca tocaba la lira, era otro instrumento. Pues,
y cantaba muy mal, cantaba muy horrible. Ya, lo que le decía de esta señorita, que le disparó en el corazón una flecha y le mató a su amante, a Himno.
Bueno, no era su amante, era
se enamoró de ella.
Que la perseguía diciendo que la quería. Mire, usted, pasemos a otro lío. Bueno, este no va a ser un lío tan lío.
No,
en fin,
esto será otra historia. Se suele decir que querer es poder.
Ay, esta frasecita la utiliza usted mucho, no sé yo,
Pero,
claro,
pero
si
es
te
una...
deja a los demás.
Ahí se le iba a decir una frase inconclusa. Usted ha dicho que si le deja a los demás, querer es poder, si nos deja a los demás.
Pues siga, que le dejo.
¿Me va a dejar?
Sí,
pues vamos. Estafadores. Puedo ser lo que quiera. La historia de un tal Christophe Rocancourt. Señor Christophe Thierry Daniel Rocancourt, bienvenido a este mundo. Hoy, 16 de julio de 1967, francés por más señas y llamado a veces Christopher Rocancourt.
En el pequeño pueblo portuario de Hauteville, que en la actualidad no supera los 8.000 habitantes, próximo a Onfle, nació este personaje, hijo de la desgracia y del olvido, o de una prostituta y un padre abusivo y alcohólico, que a los 5 años lo dejaron en un estacionamiento de un muelle a la espera que el río Sena hiciese el resto.
Alguien le descubrió y pasó a ser protegido por los servicios sociales franceses, que le llevaron al pueblo de Pont-Audemer, donde estaba el hospicio de los curas del Sagrado Corazón, para más tarde convivir con jóvenes de clase alta en el orfanato de Saint-Germain-Village.
Por lo que hemos visto hasta ahora, su vida, sobre todo su infancia, no fue nada fácil. Y así pasó contando dimes y diretes a todos aquellos que quisieron escucharle. Desconozco si colimas, como llama una sobrinita mía a las lágrimas.
Así sin más, hubiese pasado sin pena ni gloria, pero no. Él se convirtió en un impostor y hombre de confianza de muchos a los que robó. creció y pudo viajar a su primer destino, París. Y cómo no, también su primer delito, hacer la escritura de una propiedad que no era suya y la cual vendió por $1,400,000.
Y otras barrabasadas sin castigo, que finalizaron con su entrada en prisión después de engañar a la propietaria de una conocida joyería en Ginebra en 1991.
Cuando por fin sale, juntó el dinero y desapareció como alma que lleva el diablo, e hizo lo que muchos hacían, irse a la tierra de las oportunidades, o sea, cruzar el Atlántico, sin saber nada de inglés, con destino a Los Ángeles, bueno, concretamente a Hollywood, interpretando a un mago de lo ajeno.
Así que había que tener una estrategia bien planeada. Por ejemplo, frecuentar los restaurantes y bares de moda, pagando enormes sumas de dinero en champán y a sus nuevos conocidos. Llegando a contratar a un paparazzi para, bien pagado, le siguiera a todos los lados. O sea, dar publicidad.
Uno de sus primos, primos entre comillas, en este caso no es pariente, es persona incauta que se deja engañar o explotar fácilmente. El actor caído en desgracia, Mickey Rourke, deseaba recuperar la fama que le dejó el film 9 semanas y media.
Pues fíjese, mentía como un bellaco al decir que era pariente del famoso productor italiano Dino De Laurentiis y decir que como abuela, tenía la actriz italiana Sofía Loren. Pero el señor Roquefort tenía un agujero en el bolsillo por donde se le caía el dinero que estafaba.
Ahora eran los famosos los que querían salir con él en la fotografía y ya no pagaba a los paparazzis. Para eso tenía una legión de amigos que le aseguraba las instantáneas en revistas y entrevistas en programas de toda índole. La policía solo contaba con denuncias, pero la inmensa mayoría sin pruebas. Así que ahora aquí y mañana allí, por lo que decide emigrar y cambiar de aires, o sea, del Pacífico, el Pacífico por el Atlántico.
Bueno, en fin, señor director, esto sería muy largo. Así que tras 1, 2 y 3, la Interpol y el FBI consiguen detenerle, pero no por estafa. Algo como que le pasó al famoso Gaster. Más bien porque no pagó la cuenta de un hotel. Al señor Al Capone,
al
amigo, cogieron por el fisco, a este por una cuenta del hotel.
Pues fíjese, lo que dura, ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses. Pues este señor vivió del cuento, hasta que un inventor local le denunció porque le entregó un cheque sin fondos para comprarse una extraordinaria villa de unos $5,000,000.
El día 26 del 2001, la vida y obra de este estafador llenó los diarios. Un hombre que creó a un personaje dotándole de todo no era nada. Por fin estaba tras las rejas.
Nunca volvió a tener contacto con sus padres, a pesar de que intentaron contactarlo luego de su ascenso a la fama. Su padre murió en 1992. En 2002 fue extraditado a Nueva York, donde se declaró culpable de robo, hurto, contrabando, soborno, perjurio y fraude contra 19 víctimas.
En el 2003 fue condenado a pagar una multa de $9,000,000, una orden de pago de $1,000,000 en restitución y un plazo de 5 años en prisión. Cumplió su condena con la sociedad y regresó a su país, donde la ex Miss Francia Sonia Rola tuvo un hijo. El matrimonio duró hasta el 2008.
Un año después no finaliza el continuo goteo contra este hombre, ya que la cineasta francesa Catherine Breillat lo acusa de estafa por 700,000 euros. A Catherine Breillat, en el 2004, le diagnostican una enfermedad cerebrovascular, así que el caso tomó una difusión internacional. Más tarde, Catherine Breillat realizó un film semi-autobiográfico en el que cuenta su experiencia con el estafador de las estrellas. Abyss of Dance, abuso de la debilidad. Roquefort la demandó por herir su honor.
Así que en el 2012 es condenado a 16 meses de prisión y a pagar una multa de 578,000 euros. Aún se desconoce con exactitud a cuántos ni a cuántos estuvo por su engaño. Vamos, una cifra que podía estar entre los 28 o 40 mil millones de euros. Sin embargo, su representante legal, Jeremy Borsica, ofreció generosamente a que pague, aquí viene la cosa, 20 euros mensuales durante los próximos 2.000 años. Este tipo
bueno,
no llega.
Le he dicho usted que ha dicho 40 mil millones de euros, ¿no?
Sí, me he pasado.
28 y 40 millones de euros.
Sí, que me he pasado. Yo es que yo con dinero, yo.
Es que una deuda
pongo ceros.
Una deuda de 40 mil millones de euros, fíjese usted.
Y eso me pasó la otra vez, también sí, hablando de millones.
Hablando de.
Yo siempre pongo un cero de.
Un hombre solo al que aún siguen acusándole por estafa del pasado, con 5 libros editados y en la cárcel. Sea un individuo archifamoso en su país que una mente preclara para el mal si lo hubiese empleado para el bien aún seguro. Un hombre que pudo vivir sus ensoñaciones y construyó una puesta en escena tan increíble que no se podía creer.
El cofre de la palabra, de las palabras. Aquí todo el mundo tiene entrada. Anda que nos ha escrito sobre el famoso suceso de la susodicha espada del rey Arturo arrancando la espada de la piedra, al fin de demostrarse a sí mismo que es digno de ser rey de Inglaterra. Quizás sea la más tergiversada de todas las leyendas artúricas.
Una pregunta que lanzamos al aire. ¿Cuántos caballos tenía el rey Arturo? Pues existen numerosos documentos en las crónicas galesas que mencionan los nombres de los dos caballos propiedad del rey Arturo, una yegua llamada Yamrey y otro caballo llamado Hengroen. Y hablando de caballos, ¿cómo se llamaba el primer caballo? Eoipus o Iracoterium, fíjese usted.
Sí, pues fíjese usted también que así se conoce al antepasado más antiguo del caballo. En realidad, la reconstrucción de su esqueleto lo hace más parecido a un diminuto perro. Vaya, que entonces, ¿cómo va a montarse el caballero en el caballo? En fin, su cuerpo tenía entre 20 y 40 centímetros de altura. Poseía la cara corta y las cuencas de los ojos estaban centralizadas en el rostro.
La auténtica historia detrás de la espada en la piedra y el rey Arturo. Para empezar, en la historia original, la espada estaba incrustada en un yunque que descansa sobre una piedra y no en la propia piedra. Y la espada en cuestión no es Excalibur, como se cree habitualmente, sino un arma completamente diferente.
Pues también habitualmente el escenario para este acontecimiento en las películas de Hollywood, por eso muchas veces le digo que no se fíe de ellas, es en algún lugar de la campiña o en lo más profundo de un espeso bosque. Sin embargo, en los romances artúricos compuestos a la época medieval, este episodio tiene lugar en el mismísimo corazón de Londres.
La versión más antigua de la historia de la espada y la piedra fue escrita por el poeta borgoñón Robert de Boron hacia el año 1200. De este señor se afirmaba que se había basado en un relato mucho más antiguo de la Edad Oscura medieval. Según este autor, el suceso habría tenido lugar en el Camposanto de la mayor iglesia de Londres.
Es decir, desde la época romana, la mayor y más importante iglesia de la capital británica ha sido la Catedral de San Pablo, aunque San Pablo ha pasado por numerosos periodos de reconstrucción, que han culminado en el edificio que podemos ver hoy en día, erigido a finales del siglo XVII.
Sí, un edificio digno de visitar para todo aquel que vaya a Londres, aparte de los museos, el Támesis y muchos sitios, pues la Catedral de St. Paul, como es conocida, pues no hay que dejar de visitarla. Su localización está documentada como sede del Obispado de Londres desde la época en que los romanos todavía dominaban Gran Bretaña, en el siglo IV después de Cristo. Al ser las catedrales tradicionalmente sedes de los obispados, debe ser cierto que había una catedral en ese lugar, estuviera o no originalmente dedicada a San Pablo, en la época en la que supuestamente vivió Arturo, en torno al año 500. La piedra de Londres.
Contra viento y marea, esta antigua piedra aún sobrevive, y la tradición local la vincula de hecho al rey Arturo. Conocida como la piedra de Londres, fue retirada del Camposanto cuando se reconstruyó San Pablo, tras el gran incendio de Londres en 1666. Se trata de un bloque de piedra caliza cuyas dimensiones aproximadas, oye, a ver si lo digo bien, esta vez con la 53 por 43 y por 30 centímetros, desprendiendo de lo que había sido en el pasado un elemento sin duda de mayor tamaño.
Lo ha dicho correctamente. El edificio está siendo demolido en la actualidad para construir uno nuevo en su lugar, y por esta razón la piedra de Londres ha sido trasladada al cercano Museo de Londres. El museo ha confirmado que la piedra podría muy bien ser de origen romano, lo que la haría lo suficientemente antigua como para haber estado en el camposanto de la catedral en la época en la que supuestamente vivió el rey Arturo.
Vamos con una sorprendente idea de una espada incrustada en un yunque colocado en una piedra. ¿Podría explicarse por una antigua mala traducción o por una confusión a la hora de interpretar las palabras, que son lo que usted va a decir ahora?
Arturo habría combatido con éxito a los invasores anglosajones, en un principio dos tribus separadas, anglos y sajones, procedentes del norte de Alemania. La palabra latina para roca o gran fragmento de piedra es saxum, un término que suena de forma muy similar a sajón. Este hecho, junto con la similitud del nombre anglos, en inglés angle, con la palabra anvil, yuque, en inglés, podría explicar el origen de esta extraña imagen.
Sí, sí, pero no nos quedamos ahí, porque si la leyenda sostenía que Arturo sacó la espada, en otras palabras, entró en combate, de angler, sasun, anglo y sajones, es posible que en algún momento durante la agitación que siguió al colapso del Imperio Romano en el siglo V, y la consiguiente ausencia de documentos escritos, las tradiciones orales se volvieron algo confusas, bastante, diría yo.
Para la época de Robert de Borón, el relato de Arturo arrebatando la iniciativa anglos y sajones podría muy bien haberse transformado ya en la historia del mítico rey extrayendo la espada de poder de un yunque colocado sobre una piedra.
Pues en torno de rey Arturo hay un montón de leyendas, un montón de cifras y un montón de situaciones, y dónde está, dónde esté. En fin, bueno, que el señor Arturo sale en cualquier momento a la
Claro, puerta. Siempre hemos visto a este señor pues intentando extraer la espada de una piedra, ¿no?
Y lo logró.
Lo logró.
Con Merlín al lado.
Eso es, efectivamente.
No, en Merlín era, en Merlín era, pues, que ahora llamaríamos, claro, era un socio.
Si ya extraer de una piedra una espada es difícil, ya de un yunque metido en la piedra todavía doblemente
que,
difícil.
A ver, los superhéroes superan eso y más. Por eso se llama superhéroes.
Yo vi alguna película alguna vez, en plan cómico, que bueno, aquella escena de sacar la espada de la piedra era de tirarse por el suelo, ¿no?
Si
no sé
sucio,
qué película era, pero
si estaba sucio se pondría usted perdido.
Es una película cómica que, bueno, al final la sacaron, pero no digo cómo, porque sería de risa.
Pues vamos a reírnos, no, vamos a ponernos también serie, digo serie.
No, hay una, sí, ya me acuerdo, es un niño el que viene y saca la espada con una mano.
Sí, la historia loca del mundo.
Algo de eso, algo me parecía, pero, sí, sí. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y bien, amigos, para terminar nuestro programa, vamos con unas curiosidades que son, como solemos decir, pero que muy curiosas.
Australia. La percepción de tres hermanos, Beaumont, 1966. Jace, de 9 años. Anna, de 7. Y Gran, de 4, se marcharon de casa a las 10 de la mañana de un día de verano para ir a la playa de Glendale, a solo 5 minutos en autobús. Era un trayecto que habían hecho solos con anterioridad y sus padres disponían como condición de regresar a casa a las 2 de la tarde.
Pues aquel día de enero nunca regresaron. Varios testigos los vieron en la playa a media mañana con un hombre alto y rubio, y también se vio a la hermana mayor Jane comprar unos pasteles, algo que no hacía nunca. Un cartero los vio después, teóricamente, a las 3 de la tarde caminando solos de vuelta a casa, pero nunca más se supo de ellos. El caso cambió radicalmente la manera en la que los padres dejaban a sus hijos salir de casa, y aunque ha habido varias teorías sobre él, incluida su conexión con los asesinatos de la familia, permanecen sin resolver.
Bella sin flores. Si Inglaterra tiene a Jack el Destripador, Estados Unidos tiene a la Dalia Negra. Su asesinato sin resolver, más famoso y más tratado por el cine. En 1947 aparece en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Shaw, una aspirante actriz de 22 años. Su cuerpo está seccionado por la mitad y está desangrado, lo que lleva a la policía a que sospeche de varios médicos.
Sin embargo, y a pesar de que hubo muchas confesiones de gente que buscaba notoriedad, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue todavía sin averiguarse. James Ellroy lo incluyó en una de sus novelas del Cuarteto de Los Ángeles y periódicamente vuelve a haber intentos de resolverlo sin éxito. La alta criminalidad de la ciudad en aquella época y la gran cantidad de gente que llegaba buscando una oportunidad en Hollywood no ayudaron demasiado a que la investigación pudiera avanzar.
¿Y qué le parece una de barcos?
Una otra curiosidad de barcos también.
En octubre del 2016, las autoridades costeras japonesas empezaron a asistir sorprendidas a la llegada de varios barcos de madera sin identificación, sin carga y con varios cadáveres en su interior, todos en avanzado estado de descomposición. Rápidamente se les calificó de barcos fantasmas y se intentó averiguar de dónde procedían sin llegar a ninguna conclusión, pues concluyente.
Se especula con que procedían de Corea del Norte porque en uno de ellos había una bandera raída de ese país, pero se desconoce si los tripulantes fallecidos no eran desertores o, por el contrario, pescadores que se adentran en aguas donde no deberían pescar. Los barcos son de madera muy rudimentarios, por lo que si sufre algún percance se quedarían a deriva. Es la teoría más plausible para explicar esa flota de hasta ahora 14 barcos fantasma, pero aún no está confirmado.
Estudiantes y profesora. El día de San Valentín de 1900, 4 estudiantes y la profesora de matemáticas del colegio Applegar desaparecieron sin dejar rastro durante una excursión a Hackett Rock, una conocida formación geológica en el pueblo australiano de Woodberg. Nunca se las volvió a ver. Su historia se contó en un libro de John Lindsay en 1967 y fue adaptado al cine por Peter Weir en 1975, y durante bastante tiempo hubo gente que pensó que aquel misterio era real.
Pero no era así. Lindsay quiso aumentar la popularidad del libro marcándose el proyecto de la bruja de Blair, dejando que los lectores creyeran que era una historia real y guardándose el último capítulo del libro para su publicación 3 años después de su muerte. En 1987, cuando ese cierre de la historia se publicó, quedó claro que todo era ficticio, pero la leyenda urbana de la desaparición de las colegialas y las teorías de qué podía haber pasado con ellas persistió.
Señor director, ¿aquí pone despedida?
Pues no sé a qué espera.
Pues vamos. Otra semana más, el cofre se cierra, esperando que haya sido de su agrado.
Somos un dúo, pero no el de la revoltosa de Ruperto Chapí. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y les emplazamos para la próxima semana, si Dios quiere, desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hoy echamos una mirada hacia atrás, en el retrovisor, con el mundo animal y los dinosaurios. ¿Meter la pata o tres pasos para no meterla? Mitos griegos, Nicea, ninfa de las aguas. Estafadores, que los hay, como el famoso Christophe Rocancourt, acusado él mismo de robo, hurto, soborno, contrabando y un largo etcétera. Y acabamos intentando sacar la historia, la espada, mejor dicho, de la piedra del rey Arturo, que está metida en un yunque. Y también terminamos con unas curiosidades, pues muy curiosas. Y usted con su frase.
Decalado, decalado. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Esto lo dijo Henry Ford, que fue empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa de automóviles.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la tarde, del mediodía, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, otro poquito de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Pues nada, feliz día del día de donde estemos.